¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
¿Qué hay, llaneros y llaneras? Un miércoles más de Historias del Llano. Hoy tenemos un debut más de una persona que no conocen, pero que la semana que viene nos contará su gran historia de lo que callan los porteros.
Así será.
Escucharon la voz de Mario Gutiérrez. Mario, bienvenido.
Un gusto para todos, un gusto. Oh, muchas gracias por invitarme.
No, de nada. No, pues digo, ya vas a ser parte de... Digo, quizá no cada semana, pero como los eventuales, ¿no? De
sí,
lateral,
claro.
De cambio, banca, titular, ¿no?
Sí.
Normal.
Aguador.
Y Mario, hoy tenemos a una gran invitada. Se llama... Bueno, yo la conozco como Patu Espíndola, comunicóloga, con un gran recorrido que empezó desde... las oficinas de prensa del Querétaro por AM Querétaro, estuvo en Fútbol Total también, en Debate, y es una gran apasionada del fútbol como todos nosotros, ¿no? De hecho, ustedes no la ven, pero trae su playera de Cruz Azul, que yo no sé si sea por cábala o no. Pero Patu, ¿cómo estás?
Hola Pau, muchas gracias. Pues bien, aquí, nerviosa, pero agradecida con la invitación. Y pues sí, es un poquito cábala, es como, o sea, entre cábala y tradición. Porque no es como que crea que si me la pongo van a ganar, pero siempre que juegan es como la... Trato de ponerme la playera del Cruz Azul. O sea, es como ya mi costumbre.
No, pero es que lo traes hasta en el cabello. Digo, tampoco la ven, pero...
No la ven, pero hasta el cabello trae azul. Sí, claro que sí.
Y bueno, para empezar les quería preguntar que... Digo, son como estas preguntas metafóricas como para el de Braille, pero ¿cómo les va cuando le intentan decir a quien quieren o aman la verdad?
Pues yo creo un poquito, no tan de golpe, suavecito, vamos a empezar así amoldando el tema, porque pues hay veces que uno se saca de onda cuando le dices las cosas o le haces el comentario así de golpe, ¿no?
No, total, total. Digo, bueno, yo estoy soltera, ¿no? Yo que eso ya dice mucho. Pero justo, Patu, yo te conocí porque sabía que eras súper fan del Cruz Azul, pero apenas fue como un... ya que platicamos y demás, me dio mucha risa cuando me dijiste, es que la gente piensa que no le voy. Y pues nada, o sea, yo lo amo y nos encantaría saber cuál es justo tu historia, no de amor-odio, pero cómo le has dicho a tu pasión o al equipo que amas, la verdad, y que quizá cómo te ha resultado.
Es que, bueno, lo platicábamos, ¿no? Y tú decías, Cruz Azul es un equipo surreal. Y sí, o sea, dentro de todo lo surreal que es la Liga MX y todo, yo creo que irle a Cruz Azul es surreal, ¿no? O sea, yo tengo, voy a cumplir 31 años este año.
Ah, los nuevos 20.
Los nuevos 20. Y estamos hablando de que, pues, antes del campeonato con Reynoso, hace 2 años, tenía 5 cuando le ganaron la final a León, o sea, yo no, ni enterada. Y el primer recuerdo que tengo así como recuerdo como tal de Cruz Azul... fue la final perdida de la Libertadores. Entonces yo así toda la vida he dicho, o sea, ¿qué pedo conmigo, no? O sea, ¿qué tengo mal en la cabeza? ¿Cómo puede surgir un amor tan profundo como el que yo tengo por Cruz Azul a partir de un recuerdo de una derrota?
Claro.
O sea, un recuerdo triste, porque desde esa final de la Libertadores, así como que digas, puta, ¿cuántas alegrías me dio el Cruz Azul? No, ¿no? Entonces es como surreal irle al Cruz Azul también, yo creo. Y ha sido como de altas y bajas, ¿no? Y sí tuvo su momento así de como súper apasionada, así de no, hasta el final y todo. Y yo creo que la edad es como lo que me ha hecho ver la edad, las vivencias fuera del fútbol y todo, que puedes amar a alguien, a algo, en este caso un equipo de fútbol, sin defenderle todo, ¿no? O sea, yo creo que hasta es más profundo el amor cuando ves lo malo que tiene eso, ¿no? O sea, es como... Sí, yo como que justo aprendí a querer al Cruz Azul así, ¿no? A decir, pues sí, perdieron, ¿y qué?
¿No? Acepto tal y como es.
Ajá, y sabiendo que los desmadres de la directiva y todo era como, pues ya, ¿no? O sea, yo también ya no podía quitarme eso, ¿no? Pues yo empecé... O sea, mi primer recuerdo fue con la final de la Libertadores, pero me acuerdo que desde pequeñas nos llevaban a mi hermana y a mí al estadio, porque ahí mi papá le iba al Cruz Azul, mi mamá le iba al Cruz Azul, las dos familias le iban al Cruz Azul, y entonces como que íbamos todos juntitos, los primos, los tíos, así, era como una dinámica familiar. Entonces yo creo que de ahí fue que se me quedó.
Ok.
Lo curioso es que de todos los sobrinos, sobrinas y todo, pues la que se quedó ya como así con el amor arraigado, tatuado hasta la médula, pues fui yo, ¿no? O sea, mi hermana sí le va, mis primos, pero no con este así de que cada fin de semana es como de a ver cómo le fue al Cruz Azul y así.
Claro. No, qué fuerte, digo, al final también es un equipo que, pues, que también ha sido desterrado de su casa, ¿no? O sea, digo, si justo tu ritual era ir con tus papás e ir con tu hermana, ¿no? A ver los partidos, supongo que te tocó el azul, ¿no?
Sí.
Bueno, de entrada, quedarte sin estadio, sí, o sea, ¿significó algo? ¿No?
Pues para mí sí. Y de hecho me acuerdo ese torneo, ¿cuál fue? El Clausura 2018 fue el último que jugaron en el azul. Vine para el partido, creo que fue contra Pumas, así, ¿no? Porque pues mi familia es de aquí, de Ciudad de México, y nos mudamos en su momento a Querétaro.
Ajá.
Y entonces yo cada vez que salía el calendario, porque pues luego los Gallos hubo mucho tiempo que no jugaban en primera, ¿no? Entonces claro, era como de cómo iba a ver al Cruz Azul. Y entonces ya cuando suben los Gallos era así como de luego lo checaba si le tocaba a Cruz Azul jugar en Querétaro, ¿no? Claro. Para. Y también era como el calendario del Cruz Azul y así les decía a mis papás, así como de mira, pues el Cruz Azul juega contra Pumas en esta fecha, contra América en esta fecha, contra así como los más relevantes, ve a cuál vamos a ir. Así les decía a mis papás, ¿no? Pero entonces ya me acuerdo que primero en la apertura 2017 uh-huh. con Gemes, que regresan a Liguilla después de tanto tiempo y les toca contra el América, yo me vine así para el partido de ida que era en el Azul, que era entre semana. O sea, bien loca porque en teoría estaba trabajando y le dije a mi jefe, es que tengo un compromiso familiar.
Y así. El Azul es mi familia, claro.
Ajá, sí, claro. Y ya, y pues ya, ¿no? Así me regresé y todo. Y entonces para el Clausura 2018, que ya se sabía que se iban del Azul, pues yo dije, me tengo que ir a despedir del estadio, ¿no? O sea, de esas cosas que alguien que no le gusta el fútbol va a decir, ¿qué pedo? ¿No? O sea, no tiene nada de sentido. Pero para mí era como, no, me tengo que ir a despedir del estadio. Y entonces vine con toda mi familia a contra Pumas, ¿no? Creo que empataron, no sé, estuvo aburrido el partido, pero yo estaba ahí soñada porque además me compré una playera nueva y bien feliz yo. Y me acuerdo que yo estaba tan confiada de que podían llegar a Liguilla que dije, voy de nuevo en Liguilla, ¿no? Claro. O sea, a despedirme. Y pues no llegaron a Liguilla. Y el último partido, me acuerdo, fue contra Monarcas, que hasta...
Cuando existía Monarcas.
Sí, y que hicieron... Creo que hasta vendieron como una playera edición especial. No me acuerdo, un parchecito creo era. Y yo así como de ya, cuando vi todo eso y que no llegaron a Liguilla, yo estaba así como de, hubiera ido, todo por confiarme, toda pendeja. Yo así, ¿no? Y pues el Azteca, justo pues coincidió con... o sea, se mudó a Cruz Azul al Azteca de regreso y yo llego acá a Ciudad de México a trabajar para ese torneo, para la apertura 2018. Y entonces me mandaron del trabajo al partido de ida de la final de contra el América.
Claro,
así,
sí.
O sea, en el que era como administrativamente, pues era local América, pero pues era el Azteca, ¿no? Y conseguimos boletos para el de vuelta. Entonces yo estaba así como de, no, es el destino, que la mamada, que no sé qué, ¿no? O sea, era así como de el regreso del Cruz Azul al Estadio Azteca y yo en la Ciudad de México y iban a romper su maldición.
Entonces, es mi momento.
Es mi momento. Entonces, pues, evidentemente no fue mi momento. Y ya, pero... Y entonces, pues, ya desde entonces como que ha sido la costumbre de, pues, irlos a ver al Azteca. Pero bueno, al menos yo, para mí sí es como... No, o sea, es como...
No te hallas.
Sí, este no es mi estadio, esta no es mi casa. Sí. Y pues cuando pasas por por Ciudad de los Deportes, porque no me gusta decirle Estadio Azulgrana, claro, estás ahí por Ciudad de los Deportes, pues bueno, a mí sí me da nostalgia, ¿no? O sea, a mí recuerdos. Sí es así como de, chalecito, ¿no? Entonces sí, y cuando estaban todavía con lo de Billy, de que dizque iban a hacer un nuevo estadio y que los querían llevar hasta no me acuerdo dónde chingados, que Atlanepantla, que estaban con todo ese rumor, mil y un rumores.
Ajá.
Y así como de, ay, no, mejor quédense al Azteca. Me queda muy lejos.
A esos rumbos yo no voy.
Sí, hasta allá yo no voy. Pero sí, o sea, para mí, te digo, a lo mejor pues al final es un estadio, ¿no? Pero pues se vuelve tu casa, o sea, se vuelve como ese espacio donde generas esta clase de identidad con el equipo, con todo. Y al menos yo ya como que me resigné a que estamos ahorita en el Azteca
pero yo sí espero que eventualmente el Cruz Azul tenga un estadio de nuevo.
Claro, se mueva.
Que se regresen al Azulgrana.
Que saquen, se supone, a la que cuando van a remodelar el Azteca van a estar jugando en el Azulgrana, ¿no?
Decían, pero pues también según habían dicho que para el Clausura 2023 iban a empezar las remodelaciones del Azteca y no han empezado.
Bueno, ¿y Jaso no lo ven como casa?
O sea, yo sí, o sea, de hecho así una vez, así cuando, así como, así una vez le dije a mi papá, ay, un día me voy a Ciudad Cooperativa a turistear, ¿no? Así como a
claro,
tocar con mis raíces. Creo que sí sería una muy buena casa, o sea, de hecho creo que sería como, se volvería loca la gente así, si Cruz Azul se regresa a mí, pero a mí me queda muy lejos también, entonces, claro.
Pero aún así
yo por eso, sí, iría,
o sea, si
¿no?
Si vienes desde Querétaro, creo que si hay un estadio que es del Cruz Azul, obviamente tú irías, ¿no? Habría sí, algo que digas, sí. No voy.
Sí, no, claro, o sea, de todas formas, o sea, hallaría la forma de ir, ¿no? Pero si está en la Ciudad de México, mejor.
Lo que ves que te vas de espaldas, digo, viviendo en Pachuca ahí 3 años, la verdad es que la afición por el azul, yo me atrevería a decir, no sé, o sea, quizá no en Pachuca, pero en Hidalgo Estado, yo creo que sí es un poco más grande. O sea, y cuando jugaba Cruz Azul en Pachuca, pues era más azul que pues Tuzo, ¿no? O sea, digo, no con la femenil, ¿no? Pero con la varonil sí, o sea, sí, era sí, como sí, muy sí, notorio. Y quizá volviendo un poco a la parte como más emocional, ¿crees que, o sea, porque me gustó lo que dijiste, como realmente un amor que es capaz de verlo como con honestidad y verdad a los ojos, quizás es un mejor amor y no es tan tóxico, ¿no? Como lo que estamos un poco acostumbrados en general en la vida y creo que en la cancha igual. Pero, ¿cómo contrastar esta idea con quizá cuando eres más consciente de las fallas de lo que te gusta? ¿Cómo conciliar eso como con la pérdida de ilusión? O sea, o no sé si eso, o sea, si la ilusión que tenías de niña viendo esa final de la Copa Libertadores, justo al paso de los años, ¿cómo es? O sea, es chistoso, pero es un amor más profundo, pero que a la par se vuelve desilusión, ¿no? O sea, ¿cómo conjugas estas dos como caras, sabes?
Pues mira, no sabría decirte cómo, porque más bien justo ha sido un proceso que yo ni me di cuenta de cómo se dio, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya que estamos en eso, o sea, yo voy a terapia por okay, situaciones ahí de mi vida, empecé a ir a terapia y definitivamente a mí algo que me ha ayudado es la terapia. O sea, claro, porque ¿qué es lo que me ha ayudado la terapia? Aceptar justo que la vida son matices, uh-huh, ¿no? O sea, que se dice mucho en discurso, pero realmente aceptarlo, o sea, realmente claro, aceptar que no hay como tal algo perfecto, es muy complicado. Y siento que en el deporte se ha como más bien reforzado esta idea de el que gana tiene que hacerlo de manera perfecta. Y lo único y el único resultado posible es ganar. Y además ganar como sí, de manera así.
Así se enseñaba, ¿no?
Y entonces tú ves, bueno, a mí, por ejemplo, me estresan, ¿no? Lo platicamos ayer mucho los narradores en los partidos y todo. Falla un jugador y es como, ¿cómo es posible que falle? Pues porque falla, ¿no? O sea, porque a veces metemos la pata, ¿no? Entonces, como que todo ese proceso de ver eso, o sea, de ver que al final la vida es meter la pata, y que yo creo que metemos más veces la pata de lo que hacemos bien las cosas. Uh-huh. Entonces, como que me ha ayudado a ver justo al Cruz Azul, así como, pues, meten la pata.
Claro.
¿No? Y entonces, no sé si es más o menos profundo el amor, pero al menos yo lo siento más real.
Claro.
Porque justo no está es un amor que no está basado en falsas expectativas, uh-huh, en ilusiones fundamentadas en nada, ¿no? O sea, uh-huh, es un amor que está basado pues en lo que pasa, ¿no? Y en el día a día vamos viendo qué tanto nos ilusionamos o qué tanto no. Y digo que la ilusión al final siempre está, ¿no? O sea, yo le decía, ahora que iniciaron el torneo con el potro, a un amigo, ¿no? O sea, me decía, ¿pero a poco estás ilusionada? Y le dije, güey, hasta con Sergio Bueno estaba ilusionada. O sea, porque lo que, o sea, la ilusión es ver a tu equipo ganar, ¿no? Más bien el detalle es, ¿me voy a bajar del barco si pierden o no? No, ¿no? Y sé que ahorita están muy limitados, pero también sé que la Liga MX es una broma, entonces que en una de esas se les da, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿no? Entonces para mí es eso, o sea, es como una ilusión que siempre va a estar y más bien como que lo que se va matizando, lo que va regulando es como esta manera de vivirlo, ¿no? Uh-huh. Y que como dices, como en esta idea de que queremos que lo hagan tan perfecto y sin errores, cae esta toxicidad así de O sea, que además, bueno, al menos yo me recuerdo que yo hubo momentos que lo viví así y que entonces, más allá de si me peleaba con otros aficionados o no de otros equipos, para mí era malo. O sea, yo lo vivía más con tormento que con,
claro,
que con cariño, mi pasión por el fútbol, ¿no? Entonces, vivirlo como de esta forma así de, pues a veces la van a cagar y mucho la van a cagar, ha sido más real, más fluye de manera más natural y entonces lo vivo con más paz y con más amor. O sea, me siento como más... Sí, como si el calorcito en el pecho se sintiera más genuino y con más fuerza.
Ok.
Justo. Creo que cuando pues, tú sientes los colores por tu equipo es cuando, pues, como dices, ¿no? Pase lo que pase, siempre estás ahí. ¿Cuáles son los momentos para ti que has disfrutado más o que más te han entrado que digas esto, jamás lo voy a olvidar?
Buena pregunta. Buena pregunta, porque volvemos a el principio de que mi historial con el Cruz Azul, uh-huh, tiene más momentos de decepción en las finales. Sí, sí, que sí, claro.
Saludos, Gus. También gran fan de apunte de y aquí de casa, que nos tocó vivir con él toda la decepción del Azul porque tenía turbo fan.
Yo creo que un momento así que fue cumbre fue el Cruz Azul de Markarián.
Ok.
Ahí en Liguilla les tocó, no me acuerdo contra quién fueron cuartos, pero contra San Luis jugaron la semifinal. Uh-huh. Y la de vuelta fue en Al Azul y vine con mi familia, o sea, vinimos unos primos, unos tíos y todo. Y pues me acuerdo que ya la estaban cruzazuleando y fue el gol es que no me acuerdo si fue de Pablo Ceballos o del otro güey, un uruguayo. Pero bueno, que cayó un gol, que ese fue como que el que les dio calma y todo. Y fue el regreso de Cruz Azul a una final después de chorrocientos mil años, ¿no?
Claro.
Entonces me acuerdo que así que pues estábamos bien felices porque un tío, por ejemplo, es hermano de mi mamá y pues también él dice que no le va, pero a veces sí le va y así. Y entonces él era como más así de no, a mí ya no me importa el Cruz Azul. Y estaba feliz, ¿no? O sea, y estábamos todos ahí felices. Entonces ese momento definitivamente yo creo que está como en esos momentos que me ha hecho así sentir el Cruz Azul. Muy emocionada. ¿Cuál otro? Bueno, justo ayer le platicaba a otro amigo, o recordamos la final de Copa MX contra el Atlante.
De Copa. Lo que pasa es que eso ya no existe porque gracias Liga Surreal, ¿no?
Gracias Liga Surreal. Gracias
Federación.
Y pues que era cuando, bueno, siempre, ¿no? Se decía la Copa muy X y todo, pero venía Cruz Azul de perder la final contra Santos, contra Toluca, contra Rayados, o sea, venía de todo eso y se van hasta penales, Chuy Corona, crack, ahí ataja creo que dos penales, así. Y me acuerdo que justo en Fútbol Total, la revista, la editorial decía, ¿no? Más que ganar fue el ya no perder una final para Cruz Azul.
Claro.
Y yo me acuerdo que yo como aficionada así lo veía. O sea, a mí era como, me vale que la Copa MX sea un torneo chafa, sí, sí. Ya no perdieron una final, ¿no? O sea, claro. Era como eso.
Se va quitando la maldición, ¿no?
Porque entonces justo después, también en 2014, bueno, luego pierden la... con el cabezazo de Moisés Muñoz, la verdad. Pero entonces, luego en 2014... Es la final de Conca Champions contra el Toluca. Y que así justo le decía a este amigo, en el último minuto, un cabezazo del Pájaro Benítez, que saca Chuy Corona, y con el empate global,
sí,
gana Cruz Azul, porque en ese entonces Conca Champions también surreal.
Claro.
Que valía el gol de visitante en la final, ¿no? Era
como... ¿Cómo vas a hacer eso?
Sí, pero para mí fue lo mismo, ¿no? Así como después de un año antes haber perdido la final con el cabezazo de Muñoz y todo, ganarle ahora al Toluca.
Es entonces, un respiro.
Ajá, era un respiro. Y pues ya como el top definitivamente la novena, que esa fue muy surreal también.
Sí, rompieron la Matrix, se sabe.
Sí, sí, después de muchos años, igual que Atlante, o sea, ya eran, ¿qué? 20 años, creo.
Ay, siempre se me va la cuenta. Pues fueron 21 años y medio, 21 años, sí, como 21 años, creo.
Es algo... Que sea así un tanto tiempo sin un campeonato, pues creo que...
Ah, total.
No, pues, es algo impresionante,
te
¿no?
digo, rompieron la Matrix tanto el Azul como después el Atlas, ¿no? Y luego Atlas. Con un bicampeonato. Bueno, medio también ahí, medio, sí, sí. Medio surreal. Ajá, sí. Ajá, pero...
Sí, sí, sí. No, y eso fue curioso porque pues yo ya estaba acá, estaba todavía esto que de si la pandemia, que si ya se llenaba, ¿no? Yo, justo, por ejemplo, ahí yo no me voy a cansar de decir... Los salados sí éramos la afición de Cruz Azul.
O sea, no hay que ir nunca.
Sí, no. Y yo estaba acá y mi papá y yo tratamos de conseguir boletos para el partido, pues no conseguimos. Y mi papá me dijo, pues, ¿por qué no te vienes acá? ¿No? O sea, a Querétaro, porque pues ellos están allá. Pero yo ya tenía planes aquí. O sea, no había manera en que el trabajo y mis planes lograra llegar a tiempo a ver el partido a Querétaro. Y dije, no, pues me quedo acá. Y pues lo vi acá, solita, así. Y pues como lo veo por internet, porque yo no tengo tele, llevaba un retraso de 30 segundos. Entonces ya en el último, en los últimos minutos del agregado y todo, y cuando Chuy sí sale ahora sí a cortar el centro y así. Y así antes de que el silbatazo final, me marcan. Así me estaban marcando mi mamá y mi hermana por videollamada. No, y yo así como de, cállense, cállense, tengo que ver yo el silbatazo final. Sí. Y pues ya se acaba, les contesto, y pues estaban llorando las dos. Y también ahí de fondo se escuchaba a mi papá llorando así. Y yo no lloré. O sea, por eso digo que sí, fue como muy surreal porque ¿no? yo no lloré. O sea, fue como de, ¿qué acaba de pasar? O sea, en verdad me sentí así como de, ¿qué acaba de pasar?
Estaba soñando.
Porque un buen día, así, incluso amigos de Querétaro que no eran tan aficionados al fútbol me mandaron mensaje y yo seguía así como de,
esto no pasó.
Ajá, sí, como que seguía, como que seguía en un lapso así de, no me lo creo. Ya como que hasta en la noche, ya así que luego me da el insomnio, estaba así como dije, y ahí me puse a llorar ahí solita en mi cama, así.
Sí, es verdad, dice.
Sí, es verdad, ¿no? Así, y a la fecha, con todo y el desmadre que fue Cruz Azul después de ese campeonato, me acuerdo y es como de, ay, qué hermoso, güey, qué hermoso. Qué hermoso momento, ajá.
No, qué padre. Yo te quería preguntar porque también digo, yo te conocí y, igual un poco a raíz del fútbol profesional también femenil. En cuestión afición, claramente, o sea, como que es muy marcado la afición al varonil, ¿no? Como esta afición muy sufrida que tuvieron que aguantar que incluso Cruz Azul se volviera un verbo, ¿no? Como tal cual de que en la RAE, ¿no? Y pues de que ya es como un concepto hasta de vida que digo que no te encanta, pero es como de, bueno, siempre perder como en el último minuto. ¿Cómo trasladas esto con la afición al femenil? Que justo también creo que, o sea, empieza también raro, ¿no? Porque juegan en Jasso y luego las mueven y luego están en la Noria. ¿Crees que la afición, o sea, comparte el mismo sufrimiento o comparten valores o es la misma o son distintas?
Yo creo que sí son distintas, pero creo que compartimos el sufrimiento. O sea, bueno, de quienes yo conozco que sí, o sea, que sí apoyan a la femenil y al varonil como uh-huh. con la misma intensidad y no más como ajá. que cuando les conviene. De ir
para afuera, ajá.
O sea, ayer lo platicábamos, ¿no? Cuando pasan por primera vez a liguilla, que vino después de la novena, era como de, ah, sí, a huevito, ¿no? Nuestra primera liguilla, ¿no? Claro. Y era la emoción así de, y pues nos toca Tigres y pues ya. Y pues ya.
No, aparte, el sueño.
Sí, fuera de broma, yo que el primer gol fue como a los 5 minutos, creo, en ese
Sí, partido. No, sí, o sea, fue así como de, se acabó rapidísimo. 3-0
primer tiempo, una cosa así, sí.
Se acabó rapidísimo, ¿no? Y sí, o sea, bueno, al menos yo puedo hablar de mí. O sea, yo cuando se hace la liga femenil y todo, o sea, yo estaba, tenía clarísimo de que, evidentemente no, se dice, si gana una, ganamos todas, pero yo tenía clarísimo que yo al que quería ver ganar era el Cruz Azul, ¿no? O sea, yo heredé mi afición del sí, Cruz sí. Azul a la femenil. Y pues desde el torneo de Copa les fue mal, luego los torneos de liga mal, ¿no? Y así como de, y entonces, pero justo así, así como de, no, pero yo estoy aquí con ellas y esto, ¿no? De tirarle a la directiva, o sea, todos los malos manejos, ¿no? O sea, porque para mí es, o sea, es como de, güey, eres Cruz Azul, o sea, se esperaba muchísimo más de ti uh-huh. con el equipo femenil, ¿no? Bueno, yo creo que, claro. que tenían muchísima más obligación. Y sobre todo luego estas formas que empezaron de que primero en la Noria, primero sí jugaban en el Azul, o las mandan a Jasso, sí. luego las regresan. Y en Jasso están como generando esta identidad con claro. Ciudad Cooperativa y las traes para acá, fue como de, no, así como de, güey, ya las hubieras dejado allá, ¿no? Estaban como generando su espacio de ellas allá y ahorita claro. las tienes relegadas a la Noria, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, yo creo, yo sufro con el femenil también. Ahora que juega, que nunca le han ganado a la América, ¿no? Y que iba, o sea, que iban ganando, yo así como de, sí, no mames, no mames. Y pues la Cruz Azul. Cruz Azul.
Bueno, al menos no perdieron.
Al menos no perdieron, sí, eso lo tengo que reconocer, pero sí, yo sí estaba así como de. No, y por ejemplo, este
torneo. Y Bravas también les acaba de empatar en el último minuto. Digo, no me había puesto a pensar en la femenil como así, pero sí.
No, pues de hecho me acuerdo, creo que su primer partido de Copa, creo que iban ganando y terminaron perdiendo como 2-1, algo así que me acuerdo que yo hasta lo compartí así como de, ok, empezamos con cruzazuleadas en la femenil. Porque
se va a ir dando también eso.
Sí, no, y este torneo, por ejemplo, yo me acuerdo que empezaron con... bueno, pues para empezar, los refuerzos que llegaron, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando anunciaron a esta Alexia Delgado.
Ajá.
Fue como de, ¡ah! Esto está pasando en verdad, ¿no? Así yo sí dije, ah, sí, a huevito, ¿no? Claro. Ya Cruz Azul va a dominar y luego empiezan con 5 partidos sin perder, que nunca lo habían logrado, ¿no? Entonces yo dije, ah, huevo, van bien. O sea, así, ahí sí apliqué la de no me importan las formas, me importa el resultado.
Claro.
Pero pues ya ahorita se volvieron a caer, todo el desmadre con el cuerpo técnico y pues lo que se va escuchando, ¿no? De ahí claro. En el medio, y entonces como de, oh, tras las mismas mamadas de siempre, ¿no? Así es como esa frustración. Pero te digo, al final es, pues dices, bueno, pero si dentro de todas las mamadas logran pasar a liguilla, está bien.
Y justo, o sea, ¿tú quién piensas que es el culpable de todos los problemas? O sea, la directiva, jugadores, cuerpo técnico. ¿Tú quién crees que es el problema?
Es la maldición de la Noria. No, no es cierto.
Ya váyanse de ahí.
Ya váyanse de ahí. Pues no sé. O sea, digo, creo que tiene que ver todo un poco, ¿no? Para mí siempre, pues, va a estar el primer responsable es la directiva, ¿no? Pues como en cualquier empresa, en cualquier negocio, si no sí, claro. Tienes una buena dirigencia...
Si no hay una buena cabeza que comande, pues obviamente...
Todo pero sabe. Claro que pues es más fácil ir cortando cabezas en lo más bajo, ¿no? Entonces, para mí es la directiva. En su momento, pues la directiva, como dije, pues sabía pues, todo. Y pues la de ahora, digo, no es como que me sepa todos los chismes que hay en el interior, pero no sé, lo pienso como... O sea, yo con sus guardadas proporciones, ¿verdad? Pero lo pienso como el Barcelona. O sea, tanto tiempo con el desmadre con este Bartomeu que dejó... Un desmadre, sí, sí. Que pues ahora la puerta, por muy buenas intenciones que tenga, pues cómo le hace, ¿no? Claro, o sea, claro. Cómo limpia todo lo que hizo el otro güey. Y entonces ahorita, digo, no es como que defienda al Víctor Velázquez, de hecho creo que es bastante verde para meterse en el mundo del fútbol. Pero justo su inexperiencia, su ignorancia, su ineptitud, sumado a todo el desmadre que dejaron los antes. Otros...
¿Cómo quieres que arregle
pues, todo? Ajá, ¿no? O sea, es sí, como... Entonces por eso yo ahorita... Con Cruz Azul es como, le doy 2 años más, ¿no? Así, o sea, desde la novena fue como, ¿para qué me voy a estar haciendo corajes ahorita si acaban de ser... O sea, después de 21 años, acaban de ser campeones, no voy
me
a hacer coraje.
Ajá.
No tantos. No tantos.
Sí, sí, sí.
No, y es chistoso porque justo dices, bueno, quieres ser culpable, ¿no? Y es curioso que en un equipo que se supone que empieza como una cooperativa, la culpa está de la directiva, ¿no? Y que ahí es cuando te deja ver un poco que,
sí,
pues...
Claro.
Pues que quizá no es un equipo ni tan cooperativo, ¿no? Ni tan de la gente, ¿no? Ni tan como horizontal, democrático que pensarías por, al menos por estructura-ish, ¿no? Pero independientemente de eso y quizá ya para ir cerrando, de todas maneras, o sea, ¿con qué buenas cosas te quedas? O sea, digo, de todas maneras por el paso, o sea, fue la final de la Libertadores, ¿no? La rompedera de la Matrix. Pero quizá como valor sentimental, o sea, quizá, o sea, o bueno, o qué jugadores o jugadoras crees que valen la pena o que han valido la pena.
¿De Cruz Azul?
Sí.
Bueno, el Conejo Pérez, o sea, Conejo Pérez, ¿no? está difícil. Pero bueno, o sea, para mí, así como los jugadores que justo me hacían como aferrarme a ese amor, ¿no? O sea, estaba el Conejo. En su momento, Ricardo Osorio. O sea, para mí, okay. Ricardo Osorio era mi ídolo, así. Lo amaba. Sí, no, o sea, Ricardo Osorio para mí es de los mejores defensas que ha tenido México en mucho tiempo y se le da poco reconocimiento solo porque la cagó en ese partido contra Argentina, ¿no? Pero el Chelito,
okay.
Delgado. De hecho... O sea, cuando nosotros nos mudamos a Querétaro, hubo como un periodo en el que yo ya no estuve tan al pendiente de Cruz Azul. Y es cuando llega el Chelito y que empieza como... Y el Chelo Delgado y el Chelito y como todo eso, que entonces yo retomo como la pasión, el estar enterada y todo. Entonces está el Chelito y el Místico Pereira. A mí era como, wow, me encantaba también el Místico. Y un poco ya más hacia acá... Pues definitivamente Chuy Corona, o sea, cuando antes de la novena que la afición le abuchaba, que era como, güey, es Chuy Corona, o sea, obvia a todos los demás, pero, no él, pero a sí. Chuy...
¿No? ¿Cómo es posible?
A Chuy no se toca.
Sí, a Chuy no se toca. ¿no? Y pues yo creo que con eso, o sea, porque podría como mencionar así varios que han sido destacados y todo, pero yo creo que esos son los que dices, güey, ya son institución ahí,
claro,
Cruz Azul, ¿no? O sea, sí, esos.
¿Hay alguna más? Bueno, ¿hay alguna cosa que quisieran agregar?
No.
Pues nada, pues irnos y pues digo, quizá yo creo que con la reflexión un poco de, pues, el amor sano, ¿no? O sea, el amor sano en la vida, en la cancha, de la tribuna para jugadores, para lo que sea, y...
Sí, porque, o sea, no sé, yo tiendo a como ponerme mucho, muy filosófica, luego así, ¿no? O sea, digo, hago mucho. Y pues se tiende mucho a esta comparación de la vida con el fútbol, ¿no? Y entonces yo te, o sea, les digo ahorita de que aprendí como a vivir más sanamente mi relación con el Cruz Azul, pero también en otros aspectos de mi vida, ¿no? O sea, me he como... Sí, como he aprendido a ver el amor, no este amor romántico incondicional que claro, lo tolera todo y que lo soporta todo, uh-huh, que al final sí lo soportas, pero es como soportarlo desde, o sea, es como en mi terapia una vez decíamos, el confrontar también es un acto de amor.
Wow.
¿No? O sea, porque pareciera que amar es... No te digo nada y te digo que a todo que sí y te digo eres perfecto en todo lo que estás, no te achico para, ¿no? Y a veces también o sea, amar a la otra persona también implica decirle, güey, la estás cagando.
Uh-huh. Sí, los errores,
¿no?
Claro.
Entonces, que era como un poco lo que decías, ¿no? ¿Cómo se lo dices a la otra persona? Ahí es donde empiezan las formas, ¿no? O sea, las formas es como buscas y todo, pero lo haces, no te lo callas, ¿no? Entonces, para mí ese es como el amor más genuino, el que sabe ver lo otro, el que sabe, no sé, como, bueno, yo, por ejemplo, con mi mamá, que digamos es como mi relación amorosa más duradera. porque también yo así como de...
¿Y por qué nos la vimos peleando, dice?
No, y justo es como de, ¿cómo te sostienes en el enojo, no? Uh-huh. Porque sí, sí, por lo general es como de, ay, nos enojamos, y entonces querer solucionarlo desde el ya no pasó nada. Y es como de, no, o sea, el amor también es enojarse y saberse mantener en el enojo, en la frustración, en la tristeza, en la decepción. Entonces, pues para mí es como el fútbol, creo que al final es la forma más sencilla de aprender a hacer eso, porque pues tienes revancha cada semana o cada 6 meses.
Claro.
Con las personas es más difícil, ¿no? Entonces.
Pues nada, pues con eso nos vamos, amigos.
Nos vamos.
Amar es confrontar y la forma más fácil de amar que se hace el fútbol. Hasta luego. Bueno, como siempre nos vemos cada miércoles y no olviden que si tienen alguna historia que nos contacten por redes para que justo estén acá, porque al final Historias del Llano es para...
Para todo el público.
Para todo el público, para panas, para que saquen su frustración, su amor, lo que sea. Y nada, con esto nos vamos. Mario, Patu, muchísimas gracias por todo.
Un gusto, gracias. Un gusto.
Hasta luego.
Bye.
Nos vemos.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.